En uno de los temas que hemos mencionado que debemos de ser diferentes porque somos diseñados por Dios y nosotros en realidad somos creación del Señor. Y tenemos un grande privilegio poder participar. Y hemos mencionado a través del tiempo, ¿verdad?, que para ser diseñados diferentes o para tener una diferencia, incluyen decisiones hechas por nosotros mismos. Por nosotros debemos de observar y analizar. En mi parte personal, yo digo que debemos nosotros parar la tradición que viene de nuestros antepasados. En nosotros está donde se para literalmente lo que fuimos enseñado a través de nuestros padres y familiares. En nosotros está la decisión de ser diferentes a lo que hemos recibido a través de los años. En nosotros está en no culpar a nuestros padres de la forma en que ellos hicieron lo posible por ayudarnos a crecer en la vida y en las enseñanzas. En nosotros está literalmente la decisión para poder ser diferentes, para poder hacer una diferencia. En nosotros está totalmente todo en nuestras manos, ya sea que somos padres o madres o hijos o hermanos, en nosotros está el poder de ser diferentes. No dependamos de el hermano o la fidelidad de otros o los que están envolvidos. No observemos lo que ellos estén haciendo o lo que van a hacer o cómo se están desenvolviendo. Cada uno de nosotros fue criado para hacer esa diferencia y sea como Dios quiera en nuestra vida, hágalo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios abre las puertas para usted continuar, para usted subir y ser exaltado por el Señor, para usted estar literalmente con un gozo alegre en la diferencia. Ser diferentes debe tener un objetivo principal en la vida del creyente. Ser diferentes tiene una forma de vida diferente, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Los hijos del Señor son hijos escogidos de Dios. Somos ya parte de la familia real. Ya no somos hijos del mundo. Ya somos parte de las partes celestiales. Ya fuimos comprados por el Señor. Un buen precio fue pagado. Entonces, la diferencia que debemos de hacer es agradar al Señor. Así en el libro de, en el Viejo Testamento, encontramos palabras como los jóvenes antiguamente. Encontramos ahí que Daniel dice que colocó en su corazón no contaminarse. Él fue colocó esas palabras en sí, viendo alrededor de, lo sacaron de su país, lo llevaron a otro lado y lo pusieron ahí como esclavo y le apuntaba en el dedo, ahora haz esto y haz aquello, haz ayer. Y dentro de una situación difícil, se propuso en el corazón no contaminarse. Mesmo siendo esclavo en aquel lugar, él dijo, yo tengo un Dios mayor, más importante, y Él está en nuestro medio. Escoger, hermanos, esta dirección es una jornada muy difícil. Es una jornada que nos lleva a muchas luchas. Si usted no coloca la armadura del Señor, usted va a parar rápidamente. Es una jornada de guerras. Habíamos mencionado, hermanos, que Dios nos ve por dentro, literalmente. Para ser diferentes, debemos de considerar que Dios nos ve por dentro. Y al Él vernos por dentro, observa la condición y el estando de nuestro parecer. Inclusive habíamos mencionado en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a la grandeza de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Jehová, nuestro Dios, no está viendo la apariencia, Él está viendo el corazón, Él está viendo la fuente, está viendo el lugar donde nace la vida, nace el deseo, nacen todas las emociones. Él está viendo la profundidad, allá donde nadie, no hombre puede observar. Él está literalmente con una mirada profunda en nuestro corazón. También habíamos mencionado que Dios no ve y Dios nos ve y se preocupa por la condición de nuestro estilo de vida. Porque ya siendo diferentes, ya debemos de tener un nuevo estilo de vida. No es solamente decir que somos creyentes y andamos ahí, como se dice, caminando como si fuéramos del mundo. Tenemos que tener un nuevo estilo de vida. Inclusive, mencionamos uno de los grandes versículos que en 1 Tesalonicenses nos dice, capítulo 2, versículo 12, y os encargábamos que anduvieses como el niño de Dios que os llamó a su reino. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, encontramos, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces aquí está la llave que Dios literalmente nos llama a santificarnos para ser diferentes. Y entonces, hermanos, como estamos mencionando acerca del corazón, el corazón es muy importante para el Señor, el corazón que tiene que estar literalmente dedicado al Señor y buscar la forma para agradar al Señor Todopoderoso. En su corazón usted va a sentir la paz, va a sentir el gozo, va a envolverse en las cosas necesarias, y todo se va encajando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero decirle esto: no necesitamos pretender, simplemente tenemos que hacer la voluntad del Señor. Entonces, como punto número uno, esta noche hablaremos de nuevo. Dios quiere que nos preocupemos tanto por nuestros corazones como por nuestro estilo de vida. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que nos preocupemos en el corazón y al mismo tiempo quiere que nos preocupemos por el estilo de vida que nosotros tenemos. Observe conmigo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. 1 de los Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces aquí hay algo que nosotros, mis amados, la forma de nuestro corazón debe de tener un anhelo, porque estamos luchando para obtener una corona que es dada por Dios, para obtener algo que Dios nos está dando. Y uno de estos días, cuando ya estemos en la presencia de Dios, al recibir esas coronas, dice la palabra del Señor, que las vamos a postrar en su presencia. Y todo esto nos ayuda a entender que debemos de estar preocupados por nuestros corazones, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de caminar. El enseñamiento de este versículo es que Dios nos dice que nos tengamos el freno para poder abstenernos de las cosas que no son bien hechas. abstenernos o pararnos literalmente de hacer el mal. Muchas veces Él nos llama a tomar decisiones cuidadosas sobre nuestra vida. Una decisión debe de ser cuidadosa, porque estamos viviendo para un llamado más alto. Estamos viviendo para algo más importante. Estamos viviendo para algo celestial. El corazón es uno de los elementos importantes para el Señor. Colosenses nos enseña que debemos crecer en conocimiento de Dios vivo. En este enseñamiento, Colosenses capítulo 1, versículo 10, tenemos el enseñamiento del crecimiento, de crecer. Es un progreso, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es una forma progresiva, constante. Es una forma de enseñanza, de que hoy, hermanos, quisiera ilustrar. Hoy venimos en la presencia del Señor. Venimos y adoramos, cantamos, oramos, hicimos todo lo que está a nuestro alcance, pero ya esto ya aquí ya no está, simplemente ya no debe de ser. Ahora tenemos que pasar un paso más al frente, porque es un progreso. La adoración debe de estar, porque nos tenemos que aproximar a Él. Es una aproximación sagrada al Señor. Es algo que si ya hoy lo hacemos con honra y gozo, ya nuestro pensamiento y nuestro corazón ya está concentrado en que estamos llegando cerca del Señor. Entonces, al llegar más cerca, Él merece más mejor, más alabanza mejor, con más gozo, con más dedicación, con más pureza. Ese es el progreso. Dejar lo que ya hicimos ayer, dejar lo que ya está hecho la semana pasada, porque vamos progresando de subir de la parte baja e ir para arriba, porque nos estamos literalmente aproximando. Todos nosotros estamos caminando para ir para arriba. Si es usted de hijo de Dios, se está aproximando para caminar para arriba. Imagínese lo siguiente: si mañana es su día, imagínese eso. Mañana dice Dios: ven para acá. ¿Dónde está usted? ¿Allá en el suelo o está en el progreso? Es algo maravilloso, porque la enseñanza bien, bien clara dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole. Él dice que tenemos que andar agradándole, agradando al Señor de una forma muy gustosa. Y observe bien este versículo que Dios colocó en mi corazón aquí. Observe, dice la palabra del Señor, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, todo lo que estemos envolvidos, porque literalmente debemos de estar preocupados, de estar agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, un crecimiento constante. Me gusta mucho cuando nuestro pastor dice la palabra íntima, es un crecimiento, la palabra que simplemente tenemos que estar agarrados o aferrados, ahí están en un crecimiento en abundante. Conocer más de Él, conocer más sus atributos, conocer más su forma de cómo nos está amando. Así debemos de tener un deseo y otras cosas, mi amado. Dios requiere que nos preocupemos tanto por nuestro corazón y la forma de vivir. En Timoteo nos enseña también que debemos ser un ejemplo en nuestra apariencia con un tipo de vida que de dentro fluye una fuente de fe. Observe 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es un progreso. Y claro que nos dice ser un ejemplo. Un ejemplo en la familia, un ejemplo como esposo, un ejemplo como hijo, un ejemplo debemos de ser. Razón porque hay muchos problemas en nuestra familia, en nuestros hogares, es porque nosotros como padres no damos el ejemplo a nuestros hijos, tener ese gozo para el Señor. Debe de haber un gozo en la presencia del Señor constantemente, como hijos de Dios. Oh, Dios nos dio un privilegio de nada más tener un hijo, nos dio, yo ya hablé para ustedes que nuestro hijo vale por 10, ¿verdad? Y él creció en nuestra sociedad y creció también con las mismas luchas, con las mismas batallas y con las mismas dificultades, con todo lo que pudiera usted imaginarse, las guerras y las, ¿cómo se dice?, el comportamiento de los jóvenes que un día están como los niños llorando ahí y otro día quieren que los trate como adultos y no sabe usted lo que hoy quieren ser niños y mañana quieren ser adultos y usted no sabe ni para dónde ir, pues si lo trato como niño ahí está llorando, lo trato como adulto ahí está renegando, no sabe ni para dónde hacerse porque está con un, ¿cómo se dice?, una controversia ahí. Lo trae. Me acuerdo cuando mi hijo estaba literalmente en ese estado, un día un sí, un día un no, y eso aquí y eso allá. Y a veces yo pensaba con mi esposa, ¿qué vamos a hacer? No entiendo cómo tratar con esta situación. Pero nunca, hermanos, le mostramos a nuestro hijo el odio de estar en la casa de Dios. Siempre estábamos alegres, siempre estábamos inculcando en él un corazón dispuesto en la hora de ir al culto. Ya estaba en el corazón, ya estaba la música en la mañana temprano, los cantos, ya estaban las alabanzas, ya estábamos preparados para ir a la casa de Dios. Él vía la alegría, él vía el deseo de estar en la presencia de Dios. Porque era un ejemplo en la mañana, un ejemplo en la tarde, un ejemplo en la noche. Era un ejemplo que salía de nosotros, porque nosotros teníamos una grande responsabilidad. Porque literalmente nos dice aquí que ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza. Ese versículo está riquísimo para ayudar en el conocimiento del corazón que tenemos, para poder instruir en nuestra familia un gozo espiritual. ¿Dónde están tus hijos hoy? Cada vez que algo pasa, ahora que mi hijo está grande, ya mayor, que Dios le ha dado dos nietecitas para nosotros. ¿Y sabe el gozo que me da? Es de que me habla por teléfono y me dice, ¿qué está haciendo, papá? De nuevo, pues aquí estamos descansando. Hoy es viernes. Ahí voy. Y ahí viene el torbellino atrás de él. Las dos nietas entran como si fuera un huracán. Pero escuche bien. Después que llega el huracán, Mi hijo le dice a las niñas, váyanse para allá. Sal de aquí. Y luego mi hijo dice, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. El otro día me dijo, así como orábamos cuando estábamos allá en Brasil, vamos a orar. Ese es un ejemplo que es transmitido de nuevo. La enseñanza y el amor, porque Él es nuestro Dios y merece todo, la forma de vivir, la forma de comportarnos, ser un ejemplo para la comunidad, para los creyentes y en toda sociedad, mis amados. El apóstol Pablo nos enseña que debemos tener una fe visible. La gente pueda ver nuestra fe en el Señor. Observe en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol nos manda, nos da las instrucciones a un estilo de vida, no fingir que estamos viviendo para el Señor. Ahí que hay un resultado de la purificación del corazón, ahí que hay un resultado cuando usted y yo decidimos ser el ejemplo en nuestra propia familia. La familia es todo para nosotros. La familia es algo costoso, algo que vale la pena tener y luchar. Ahora me gozo por poder ver a mi propia familia, seguir al Señor y adorar a Dios, cantar y hacer todo. Ahora estamos recogiendo los frutos. Antes hasta queríamos echar boxing, queríamos echar pelea. Pero los frutos son buenos, la lucha fue buena, porque Dios está preocupado por nuestros corazones y nuestro estilo de vida, en nuestra vida. Debemos de dar ejemplo en toda dirección, en todas las formas. Pedro nos dice también y nos enseña cómo purificar el alma. La parte de adentro debe de ser una purificación allá adentro. Debe de haber algo que nos ayude a acercarnos más al Señor. En primera de Pedro encontramos capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Ahí está el amor, ahí está el recurso de nosotros poder tener, mis amados, una vida limpia, una vida desechable, una vida que otros puedan ver con la fe que estamos caminando. Oh, quisiera ayudarte para poder amar a los hermanos. Necesitamos amor, necesitamos que ellos vean nuestra fe. El enseñamiento que Dios desea de nosotros es tener un corazón puro y vivir una vida santa al mismo tiempo. Vivir para el Señor. Vivir en una forma específica. Porque el corazón es lo más importante para Dios. Es importantísimo sentir el deseo y el anhelo de agradar a Dios. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos da la dirección, es el que nos quiere guiar. Y simplemente tenemos que dejarlo hacer y Él nos va a llevar a aquel punto para poder nosotros alabar al Señor Dios. Pero usted tiene que ir y sentir la presencia del Señor. Una vez me acuerdo que fuimos a un campamento. Esto pasó hace como unos, casi unos 30 años atrás. Y mi hijo estaba así, un escuincle, y nosotros le llamamos escuincle, no sé cómo ustedes le llaman los suyos. Pero chiquito de a tiro. Y le dije a mi esposa, mañana las mujeres van a tener reunión. Y nosotros los hombres vamos a irnos temprano. Le digo, yo me llevo al niño. Tú te vas con las mujeres. Y yo salí a las 5 de la mañana para ir a la reunión con aquella iglesia. Y mi hijo venía así dormido, más o menos, y no. Dice, es muy temprano. Digo, no le hacen, vengas. Llegué a aquella iglesia, a aquel lugar. A las 5 de la mañana estaba un grupo de hombres en el altar orando. Y yo abracé a mi hijo. Y dice, papá, qué gran ejemplo ver a estos hombres hablando con Dios. Papá, yo quiero aprender, escuchar, aprender a orar, así como ellos están orando, clamando al Señor. Aquí, la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu que lo va a guiar. Y hoy tenemos un deseo de estar siempre en la comunión del Señor. Oh, mi amado, quiero decirte que una limpieza espiritual, un corazón limpio, vas a poder sentir la presencia del Señor. Si tan solo derramarte en un altar, en la presencia del Señor, y abrir tu corazón y dejar que Dios y su verdad penetre y haga una limpieza y remueva toda aquella parte oscura de nuestra vida, y esa limpieza comienza a ser algo maravilloso que nos da una vida fuerte, eficaz, para tener un deseo amoroso, para amar a los hermanos, para amarnos unos a otros, para no tener esa falsedad de nosotros. Necesito de hermanos hoy en día que puedan orar firmes y fieles. Necesitamos ver los hombres de Dios al llamado a la oración. Necesitamos la fidelidad para estar ahí buscando al Señor, aprender cómo conversar con el Señor, aprender cómo depender de su gloria, depender de su gracia, y estar ahí humildemente. Mi amado, yo te desafío, trae tu corazón en la oración, tráelo para que puedas explicar al Señor que solamente Él puede hacer una limpieza, solamente Él puede ayudarte para poder salir adelante en esta prueba difícil, porque tú eres hijo de Dios y Él te quiere hacer un diseño en tu vida, porque eres un hijo de Dios diferente. Número dos, parece que no vamos a terminar porque es mucha información. Pero número dos, entonces, Dios quiere que nos preocupemos tanto por nuestros corazones como por nuestro estilo de vida. Dios no está complacido solo con la conformidad externa para Cristo. Dios no se complace con la parte de fuera. En otras palabras, Dios no está interesado en las apariencias de santidad y pureza. Dios quiere que la pureza salga de allá del fondo, donde Él quiere trabajar primero. Isaías 29, versículo 13, encontramos, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más de que un mandamiento de hombres que les he sido enseñado. Señor no está aparentado porque llegamos con traje y corbata. El Señor está preocupado por la forma en que nosotros nos vamos a presentar. En otras palabras, queridos, Marcos nos muestra las mismas palabras. Marcos capítulo 7, versículo 6. Encontramos, dice, respondiendo, Él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no está interesado en la apariencia, Dios está interesado en el corazón. Y como Él ve tan profundamente, dice, este pueblo alaba, este pueblo hace, este pueblo habla, literalmente hace la forma exterior, pero el corazón, yo quiero el corazón de este pueblo. El corazón de ellos está tan lejos que no conocen mi presencia. Mateo dice, capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Más claro no es, Dios está interesado en la parte principal de dentro. Él no está impresionado con el conforto externo. Inclusive Dios mandó detener al pueblo en el Viejo Testamento sus formas externas de adoración, porque sus corazones eran fríos y distantes del Señor. Hay muchas personas que tienen frialdad allá adentro. Es importante que seamos creyentes maduros, progresivos. Y la madurez no llega de un día para otro, queridos. No, no. No me malentienda. La madurez es día a pos día. Paso por paso. Un poquito aquí, un poquito allá. Es alimentarse. Es agarrar, analizar y decir esto aquí no es bueno, removerlo. Esto aquí es bueno, vamos a continuar. Poco a poco analizando, debemos de entender que la vida interna y la vida externa están unidas las dos. Y como Dios quiere trabajar en lo interno, allá adentro, lo que sale para afuera. Es muy bonito la presencia de Dios. Por eso Dios está literalmente mostrándonos de que Dios quiere que nos preocupemos tanto por nuestros corazones como por nuestro estilo de vida. Y Dios no está complacido solo con un confort o con una conformidad externa para Cristo. Me deje dar este punto. Yo creo que es el más importante. Número 3, el deseo de Dios es que haya cambios que sean producidos en el corazón primero. El deseo de Dios para sus hijos es que haya un cambio en el corazón allá adentro primero. Hermanos, Dios siempre ha iniciado la obra en el hombre por dentro. Siempre ha trabajado, Él nunca nos dice que cambiemos primero. Él simplemente nos ha ayudado para hacer ese fruto maravilloso. Lo que de fuera está, es que literalmente el cambio es el que hace la reflexión en nuestras vidas. Que por dentro sale la fuente y afuera se expresa el amor que tenemos para el Señor. Observen Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice así: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando yo oí de estas palabras, y para poder ilustrarlas, para poder ayudar en el crecimiento, es que simplemente tenemos que remover toda piedra de obstáculo para poder agradar al Señor Jesucristo. Porque Él dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitará de vuestra carne el corazón de piedra y os dará un corazón de carne. Por eso hay muchas personas que parece que no cambian. Tienen un corazón duro, durísimo. El deseo de Dios es que toda obra hecha por fuera flote de la obra de la gracia que ha hecho en su corazón. Todo lo que se ve afuera tiene que fluir porque la obra fue hecha por dentro, por la mano de Dios. Filipenses 1:6 tenemos este versículo. Observe bien, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si Él comienza una obra en usted, conmigo, observe la palabra aquí. Perfeccionará. Quiere decir que está en progreso. Quiere decir que está trabajando. Está removiendo esas piedras duras que no se quieren mover. Él está haciendo la obra. Y a veces nosotros pensamos que tiene que hacerlo ya, en ese momento. Y en lugar de poner atención, andamos corriendo, ya andamos 10 kilómetros ya enfrente. Cuando Dios dice, espera, calma un poco. Deja resolver este problema aquí. Deja manipular esta cosa aquí que es necesario. Porque Dios quiere trabajar. Dios quiere trabajar en una forma que nosotros debemos de entender cómo Él trabaja. Déjeme concluir con esta historia. Años atrás, hace como unos 25 años más o menos, tal vez más, mi esposa, estábamos viendo una casa allá en Jacksonville y había carpeta, y mi hijo era pequeño, te conoce todos los niños, les gusta tirar todo al suelo y hacer un montón de basura y todo eso ahí. Y mi hijo agarró un bote de palitos de madera y andaba ahí jugando y no sé qué pasó, aventó los palitos y cayeron ahí en la carne. Pero nosotros no vimos, simplemente que él hizo ahí. Y después fue él y los juntó todos, juntó, los hizo ahí. Así que aquí viene mi esposa. Ustedes saben que cuando hay en casa, a mi esposa no le gusta andar con zapatos, ni chanclas, ni nada de eso. Anda descalza ahí en la carpeta. Ahí viene caminando. Y no sé cómo pasó, ya se enterró en el pie abajo. Le entró un palito aquí abajo. Casi más de un tercio del palito entró por ahí. Usted sabe que cuando no lo saca así rápido, el problema está en que la sangre, los líquidos que tenemos nosotros, comenzaron a penetrar en la madera y la madera comenzó a hincharse. Y ahí tiene usted que está aquel palito y ella viene, yo andaba trabajando y no sé cómo llegó allá en el carro, llorando, gritando. Literalmente ella hizo así. enseñó el pie por la puerta. ¿Qué pasó? Y yo no sabía ni qué hacer. Y yo agarro el pie y quiso agarrar y empieza a gritar. ¡No lo toque! Y yo desesperado, porque yo quería sacar ese negocio de ahí. Y ahí es gritando y que duele y que no lo aguanto más, no lo soporto, es difícil. Entonces un amigo, cuando estábamos trabajando, dijo, llévalo al hospital, córrele ya al hospital. Y ahí vamos como locos al hospital. Llegando allá, el doctor sacó una jeringa de este tamaño. Y mi esposa grita, no dejes que él coloque ese ahí. Y la agarramos, yo la agarré así, la abracé literalmente, me acuerdo. La abracé. Y luego le digo, calma, calma. ¿Pero qué está haciendo? Y el doctor agarró ese y le metió la aguja por un lado. Y casi, pues ya casi yo estaba siendo ahorcado por ella. ¿Qué está haciendo este señor? Y yo con palabras, cálmate, cálmate. Él sabe lo que está haciendo. Ten paciencia. Ya cuando terminó de colocar eso, se fue el médico. Y ahí quedó mi esposa con el pie así, el palito ahí. Y no tardó ni 5 minutos en regresar. Trae unas pinzas ahí. Y la inyección, o sea, la anestesia, todavía no había hecho la función. El doctor agarró la pierna, el pie de ella y empezó a darle y a meterle, a sacarle. Y yo allá, y ella casi ahorcándome, dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo dejas que haga esto? Ay, ahí estaba manipulando el negocio y finalmente salió. Las palabras de mi esposa, dice, qué alivio. Así es nuestro Dios. Él está trabajando así y a veces duele, a veces es difícil, a veces decimos, ¿qué está haciendo, Señor Dios? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa amargura? ¿Por qué esa situación? Y Él está adentro, allá en el corazón, y un dolor tremendo, difícil de entender, pero lo que quiero decirte, que el Señor está trabajando en el corazón de una forma, porque cuando Él termine, vas a sentir un alivio gustoso, porque la piedad y el amor del Señor, la mano y la gracia de Dios, está trabajando en tu corazón. Él sabe cómo remover todo aquello que te perturba. Él sabe lo que está haciendo. Ten paciencia. Deja que Dios remueva. Y si te duele un poco, deja lo que te duela. Porque al final vas a tener una sonrisa, un gozo y te vas a acordar. Dolió. Pero mi corazón ahora palpita para que Él continúe trabajando. Dios quiere que haga un comienzo. Y si no hay comienzo, no hay diseño. No hay diseño, no hay diferencia. Tu corazón, entrégalo al Señor y deja que lo limpie para que tú y yo nos gocemos cuando Él haga la obra y te sientas con un gozo. Oh, Señor Dios.